Para Imagen, Leticia Robles de la Rosa.
Gracias, Leti. Son las 8 de la mañana con 28 minutos.
Primera emisión.
GEVESA, el mejor mobiliario de oficina para alcanzar tus objetivos, potencializar el talento y la creatividad. Compruébalo. Visita GEVESA.com. Presenta.
Entrevista.
GEVESA presenta Ascend, la nueva línea con la que podrás ajustar la altura de tu escritorio para trabajar sentado o de pie. Mantén tu cuerpo saludable e incrementa tu productividad con Ascend. Visita GEVESA.com y conoce más. GEVESA, innovación en muebles de oficina.
Y bueno, como le adelanté, mañana 31 de diciembre vence el plazo extendido para que los 7 partidos con registro nacional cumplan con la revisión de sus padrones de militantes y los tengan depurados y actualizados para reducir la cantidad de procedimientos ordinarios sancionadores a quienes cometan afiliaciones indebidas. ¿Cómo van? Bueno, en la línea telefónica para platicar acerca de este tema se encuentra el consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, qué gusto saludarte y estar en tu programa.
Gracias, consejero. Pues, ¿cómo van estos partidos? ¿Quiénes han cumplido? ¿A quiénes les faltan?
Sí, bueno, como se mencionó en la cápsula que escuchamos, en efecto, el día de mañana vence el plazo para que los partidos hicieran ya la depuración de sus padrones de militantes. ¿Esto qué significaba? Que se les dio un plazo, digamos, entre lo que fue el mes de marzo de este año al día de mañana, 31 de diciembre, para que ellos verificaran de si de todo el padrón de militantes que tenían cuentan con las cédulas de afiliación de esos militantes y están de alguna forma regulares en lo que deben de tener. El número que deben de tener por ley es el mismo que se necesita para lograr ser partido político. De acuerdo a la ley, deben de mantener los mismos requisitos siempre los partidos políticos en el número de militantes. Esto es aproximadamente 236 mil militantes que deben de tener cada uno de los partidos políticos nacionales. Entonces, hasta el día de mañana tienen para haber hecho esta verificación, depurar de alguna forma los padrones. Había padrones pues hasta de 6 millones de militantes, 5 millones en algunos casos, 3 millones en otros, que se detectó que muchos de ellos pues no eran afiliaciones, digamos, debidas, sino afiliaciones indebidas que no contaban con la cédula de afiliación de los propios militantes. Entonces se les dio este caso para que hagan la depuración y tienen hasta el 20 de enero del próximo año para informarle al INE finalmente ya cómo queda esta depuración. Algunos ya han presentado algunos avances, pero todavía no tenemos, digamos, el corte definitivo de cuáles fueron los resultados de esta depuración.
Al hablar de afiliaciones indebidas, podemos suponer que son aquellas en donde a lo mejor alguien va a recoger algo, le piden su credencial de elector, le toma nota y, oh sorpresa, resulta que ya es militante del partido sin ni siquiera estar de acuerdo con sus pues sus formas de pensar, vaya.
Así es. Sí, esa es una de las formas, probablemente, o a lo mejor el partido hizo alguna encuesta o algún levantamiento en algún momento, tuvieron los datos en efecto del ciudadano y ahí se le consideraba como militante, pero esto pues definitivamente se notó la afiliación indebida debido a las propias denuncias de los ciudadanos que dijeron, bueno, pues yo no pertenezco a ningún partido político y resulta que estoy en el padrón de un determinado partido. Nos dimos cuenta también cuando hacemos las convocatorias nosotros para los capacitadores electorales que uno de los requisitos es que no sean militantes de partido político y justamente ahí decían, bueno, pues es que yo no soy militante y bueno, ahí fue saliendo, digamos, esta historia de los afiliaciones indebidas.
¿Y por qué ahora se toma esta determinación, consejero? Vaya, por muchos años sabemos que los partidos políticos pues se basan en artimañas precisamente para jalar más gente, ¿no? O por lo menos engrosar las listas de afiliados. ¿Por qué hasta ahora se está haciendo esta revisión?
Claro, bueno, una de las cuestiones es que a partir de justamente 2016 ya es obligación de los partidos políticos que estos padrones sean públicos. Entonces esto lo tienen que tener en su página de internet y los ciudadanos pueden verificar incluso si se está o no afiliado a un partido político en la página de los partidos o en la misma página del INE. Entonces esto, bueno, pues ya fue lo que de alguna forma detonó que se viera que estos padrones pues en realidad estaban inflados en algunos de los partidos políticos. Y fue justamente a partir de las denuncias que se hacen en donde se descubren estas afiliaciones indebidas. El INE estaba multando prácticamente en el Consejo General la multa por afiliación indebida, ya iba en 49,000 pesos por cada uno de los militantes que no habían sido debidamente afiliados. Esto hubiera originado pues finalmente que las multas hubieran ascendido a muchos, varios millones de pesos, pero lo que se decidió en el Consejo, en el Acuerdo 33 de 2019, que lo tomamos aproximadamente en marzo de este año 2019, fue que no era la única vía, digamos, las multas para obligar a los partidos a que tuvieran un padrón depurado, sino que había que dar pues algunas oportunidades para que los partidos hicieran esta revisión a conciencia, incluso permitirles el uso de mecanismos electrónicos para que ellos pudieran apoyarse con esto, y bueno, pues darles una fecha límite para que justamente tengamos ya los padrones depurados, o bien empezar nuevamente a aplicar las sanciones correspondientes en caso de que hubiera afiliaciones indebidas.
Consejero, del 100% de los padrones que presentaron los partidos políticos, ¿qué porcentaje han ustedes descubierto que se trata de pues afiliaciones indebidas?
Bueno, varía de cada uno de los partidos políticos, digamos que es una situación distinta, pero sí, yo te diría que bueno, pues el común denominador es que si estaba inflado, pues yo diría pues un promedio de un 50% por lo menos de lo que se tenía como un posible padrón de afiliados. Ahorita ya estamos llegando a cifras pues mucho más reales o realísticas respecto a la cantidad de militantes que tiene cada partido. En algunos casos pues ya están más aterrizadas en la realidad, de situaciones que como dices, pues a lo mejor era como para demostrar un músculo político, por decirlo así, la cantidad de militantes que se tenían, pero en realidad pues esos militantes no estaban conscientes de que estaban afiliados a este partido político.
¿Y qué hay con las afiliaciones duplicadas? Porque supongo que X partido a lo mejor tiene el mismo militante que tiene el otro X partido y que el otro X partido. ¿Ahí en esos casos de qué manera se va a proceder? ¿De la misma forma?
Sí, sin duda. Este es un caso también que va a ser un caso común. Porque además de lo que comentabas hace un momento, justamente en febrero del próximo año también se terminan de reportar las afiliaciones de los nuevos partidos políticos, de las organizaciones que pretenden ser nuevos partidos políticos. Ellos tienen hasta febrero del próximo año, el 28 de febrero de 2020, para informar finalmente ya cuántas afiliaciones tienen las nuevas organizaciones. Y ahí lo que va a hacer el instituto es hacer una compulsa entre ya los padrones definitivos de los partidos políticos que nos hayan reportado con las afiliaciones de los nuevos partidos políticos que se presentaron también al INE, y ver cuántos se repiten ya sea en algún partido político nacional o en las nuevas organizaciones de partidos políticos, y desde luego pues darlos de baja en el que corresponda. El criterio que tenemos nosotros en el Consejo General es que sea válido el último de los registros, en todo caso, del ciudadano, en caso de que se tengan todas las cédulas de afiliación debidamente llenadas y no exista alguna impugnación por parte del ciudadano. Pero lo que nosotros tenemos como criterio es que sea la última afiliación, digamos, la que valga, ya sea para un nuevo partido político o para un partido político de los que ya existen.
Y bueno, mañana concluye el plazo para los partidos políticos, pero yo como ciudadano, ¿cuánto tiempo tengo para meterme a esta lista de la que usted me habló y buscar a ver si no está mi nombre en algún partido político?
Bueno, en realidad esta posibilidad es permanente, se puede hacer en todo momento. La única diferencia es que si se hubiera detectado antes del 31 de diciembre, probablemente se estaba en esta etapa de la depuración y, bueno, a lo mejor ahí no se tenía la seguridad de que ya era un padrón depurado por parte del partido. Ahorita ya a partir de, digamos, del día de mañana, que los partidos terminaron supuestamente de hacer esta depuración, ya se puede entrar a la página del partido o bien del INE para verificar si uno está afiliado o no a algún partido político. La verdad es que siempre es importante hacerlo, porque en ocasiones cuando suceden estas cosas es justo cuando vamos a pedir alguna oportunidad de trabajo para ser capacitador electoral, supervisor, o bien también aspirar a un cargo público en donde uno de los requisitos sea no pertenecer a algún partido político. Entonces siempre es bueno pues verificar de que uno no esté indebidamente afiliado a algún partido político.
Perfecto, entonces febrero ustedes estarán realizando Consejo General y estarán dando a conocer sanciones para el caso de que no se hubiera cumplido con lo acordado.
Así es, sí, incluso la ley dice que si no se mantiene el requisito del mínimo de militantes, que te decía va a estar aproximadamente en 286,000, pudiera ser causa de pérdida en registro del partido político o bien el no otorgar el registro a un nuevo partido político. Entonces sí es una situación pues delicada de los partidos. Digamos que más vale que informen por lo menos el mínimo y no no pretender inflar el padrón de militantes.
Perfecto. Bueno, por este tema, consejero, si me lo permite, aprovechando que está en la línea telefónica, también me gustaría preguntarle acerca de esta nueva credencial del INE que tendremos todos los mexicanos. Tengo entendido que pues ya tienen más medidas de seguridad para evitar falsificaciones. Además, habrá la incorporación de códigos bidimensionales tipo QR en estas credenciales para facilitar trámites. ¿Cómo va a estar todo esto?
Sí, así es. A partir de este mes, prácticamente de diciembre, se inició la producción de la nueva credencial de lector. Es una credencial parecida, digamos, el mismo color, los mismos datos prácticamente que tenía la anterior, pero la diferencia es que tiene más medidas de seguridad, principalmente para evitar lo que se conoce como el robo de identidad o bien la posible falsificación de la credencial del INE. Estas medidas de seguridad, te diría que las principales son justamente las que mencionaba, son dos códigos QR que están en la parte trasera de la credencial, y ahí se va a poder almacenar cierta información que solamente se va a poder ver con los lectores correspondientes de estos códigos. En algunos niveles de seguridad se va a permitir que incluso con otro teléfono celular, digamos, o con un teléfono celular, un ciudadano puede escanear el código y pueda ver cierta información de ese código QR. Esto es básicamente pues para alguna situación que quisieran verificar si la credencial realmente es de ese ciudadano, y va a tener el nombre también, probablemente la fotografía en algún otro nivel de seguridad, en fin, para que se pueda verificar. Pero ya en medidas de seguridad, digamos, un poco más de otro nivel, como pudiera ser utilizada a lo mejor por los bancos o por dependencias públicas o alguna situación ya más específica, en el código QR también va a venir la información encriptada del ciudadano para que se pueda leer justamente con ya mecanismos un poco de más avanzada tecnología y se pueda verificar la validez de la credencial. La verdad es que creo que va a ser pues muy útil, principalmente para evitar la falsificación de una credencial que pudiera ser falsa para pues hacer alguna situación de carácter ilegal. Esto pues ya empezaron a tramitar, digamos, a fabricarse estas credenciales, y a partir de los próximos días, del 2 de enero, que estarán abiertos ya los módulos, se podrán empezar a obtener estas credenciales por parte del ciudadano, que como tú sabes, estas credenciales son gratuitas para el ciudadano, y pues es bueno que tengan ya estas medidas de seguridad más avanzadas.
Ahora, consejero, ¿estas nuevas credenciales se van a entregar para nuevos trámites de reposición, o todos tenemos la obligación de ir a cambiar nuestra credencial, la que actualmente tenemos?
No, es solamente para los trámites que sean de nueva credencial, a ciudadanos que hayan cumplido ya 18 años, o bien algún reporte de cambio de domicilio, en fin, que se pretenda hacer para tener el dato correcto en la credencial. solamente conforme se vaya venciendo, digamos, la vigencia de la credencial, o bien que sean nuevas credenciales o nuevos trámites, los son los que van a poder obtener esta credencial. Por lo demás, los demás que están vigentes, pues también tienen importantes candados de seguridad y bueno, seguirán siendo útiles y válidas hasta que termine su vigencia.
Qué bueno que lo dice, consejero, porque si no, a partir de enero van a estar súper llenos esos módulos, así todo el mundo queriendo cambiar su credencial, pensando que ya no tiene validez, ¿no? Y que también lo sepan bancos, autoridades y demás, que la credencial sigue vigente, ¿no? Porque luego nos llevamos cualquier impresión de llegar, oiga, su credencial ya no sirve. Pues, ¿cómo que no sirve? Si el consejero Enrique Andrade nos dijo que todavía estaba funcionando. Oiga, pues...
Exacto, es totalmente válida. Uh-huh. Y de hecho la credencial tiene ahí en la parte, está visible, digamos, en la parte de enfrente de la credencial, la vigencia que tiene, hasta cuándo es vigente esa credencial y debe de ser aceptada. Incluso ha pasado, te aprovecho para comentarte,
adelante,
de las credenciales tramitadas en el extranjero, que como tú sabes, los ciudadanos que radican fuera del país, principalmente en Estados Unidos, pueden tramitar su credencial en los consulados de México, la misma credencial que tramitamos nosotros, pero decía para votar en el extranjero. Algunas autoridades o bancos no la aceptaban en México indebidamente, porque en realidad esta credencial pues es igualmente válida que la que tramitamos en México. Ahora ya la nueva credencial ya no va a decir para votar en el extranjero, justo para evitar estas confusiones, pero sí también las que tengan y sean vigentes son igualmente válidas.
Pues, consejero, finalmente, 2020, un año de retos para el Instituto Nacional Electoral.
Sí, sin duda va a ser un año pues muy especial, digamos, para el Instituto. Primero, las dos elecciones que se tendrán el próximo año, que son elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo. Y también, a partir de septiembre, la preparación para el proceso electoral 2020-2021, el inicio de este proceso electoral en septiembre, que significará la renovación de toda la Cámara de Diputados, y habrá elecciones en 31 estados del país, prácticamente en todo el país, y en 15 estados se renovan las gubernaturas. Es decir, es uno de los procesos electorales más importantes que ha tenido México hasta ahora.
Perfecto, pues yo le agradezco mucho, consejero, que haya platicado con nosotros aquí en estos micrófonos. Que tenga un excelente día y un excelente inicio de año.
Muchas gracias, bueno, igualmente un abrazo, muchas felicidades para ti, para tu familia y para el programa.
Muchísimas gracias, consejero. Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues muchos temas de tratar ahí en el INE. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de los próximos meses, semanas, días, de todo el trabajo que se va a estar realizando en el...